¿Dudas?
Expresión universitaria.
¿Aún sin respuestas?
Expresión universitaria. La solución está en tus manos.
Expresión universitaria.
Ya comienza.
Expresión universitaria.
Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Yo soy José Carlos García y el día de hoy me gustaría primero desearle fuerzas a nuestra compañera Susana Carreño, que lamentablemente sufrió un robo a su camioneta. Sufrió un ataque físico hacia su persona con un arma blanca, y desde Radio Universidad de Guadalajara no queda más que desearle una pronta recuperación y para que ya pueda estar ejerciendo de nuevo su labor que tanto aprecia, y que pues a lo que conozco de la directora, pues es todo para ella. Bien, el día de hoy tenemos un tema que es la procrastinación. Ya estaremos escuchando la conferencia de un psicólogo que nos estará hablando sobre la procrastinación. Y díganme que en su vida cotidiana, qué tan seguido ustedes, digamos que, mal aprovechamos quizás el tiempo o no nos damos el tiempo necesario el tiempo necesario para realizar pues nuestras tareas, todo lo que nos encargan, los proyectos. ¿Qué tanto tiempo se dan a ustedes mismos para sacar adelante lo que tengan que hacer durante su día o lo que tengan planeado durante meses? Vamos a escuchar precisamente a Alejandro, que nos tiene información sobre la procrastinación en su conferencia. Vamos a ella.
Procrastinación es cuando tú postergas una actividad y que esto representa problemas en tu vida, en cualquier esfera, ya sea académica, familiar, social, escolar, laboral, la que sea. Procrastinamos cuando tenemos que estudiar para un examen y no lo hacemos hasta el último momento, o no lo hacemos. Procrastinamos cuando tenemos que hacer un trabajo muy importante y lo dejamos para el último momento. Procrastinamos cuando nos sentimos mal, tal vez una infección de la garganta o alguna incomodidad que decimos, mañana se me pasa, y evitamos ir al médico cuando sabemos que tenemos algo. O inclusive procrastinamos cuando no pagamos a tiempo los servicios de la casa.
Y muy bien, ya escucharon a este psicólogo que se llama Alejandro Malváez Pardo. La conferencia que acaban de escuchar es una conferencia que la organiza un grupo que se llama TED. Lo pueden encontrar en YouTube como TED Talks. Es un canal que pasan muchos temas interesantes. Bueno, la mayoría de sus videos son conferencias, ¿no? Pero seguido me topo con este tipo de conferencias y me llamó particularmente la atención el tema de procrastinación. Tenemos aquí en el estudio, tuvimos algunos percances para llegar, gracias al queridísimo tráfico de Puerto Vallarta, pero tenemos en el estudio de nueva cuenta a Romualdo Morelos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿cómo estás? Aparte de acalorado.
Un poco frustrado por el tráfico muy, muy largo ahorita.
Y el bellísimo sistema de transporte público, ¿verdad?
Sí, también.
Que nos han brindado, vaya. Pero sin desviarnos del tema, ¿qué tanto conoces de la procrastinación o qué has escuchado sobre este término?
Para serte sincero, nunca he escuchado la palabra, nunca la había escuchado. Me tocó un poquito hacer investigación para poder entender.
Ah, muy bien,
el tema.
Muy bien.
Y lo que entendí es que no tenemos que dejar las cosas para un mañana y es hacerlas. Sin importar lo más difícil que sean, hay que proponernos hacer las cosas ese día que tenemos que hacerlas, no dejar pasar más tiempo.
Sí, la procrastinación no solamente, bueno, nos estará contando Alejandro, no solamente es, digamos que postergar tareas o cosas pendientes que tengamos que hacer, sino también se aplica en, por ejemplo, tienes algún síntoma de algo, te duele algo y no vas al doctor, lo pospones, dices mañana, otro día hago la cita, y pues la procrastinación se puede extender a cosas más, no más importante, porque no hay nada más importante que la salud, pero a temas igual, digamos, de sensibles, ¿no? Vamos a escuchar qué más nos tiene que decir Alejandro en su conferencia.
La aversión a la tarea y el miedo al fracaso. Ejemplos. Aversión a la tarea. Cuando yo era niño, a mí me daba mucha flojera leer. No me gustaban los libros, para ser honesto. Y cuando nos dejaban leer algún libro del que tenemos que hacer una exposición o un reporte, yo leía dos hojas, me presentaba ese día y el 80% de lo que decía era inventado y el otro 20% lo que leí. Entonces, mi madre, que sabía que era un niño tramposo, me dijo, ¿te vas a sentar conmigo? Ah, bueno, porque para esto nos dejaron leer otro libro y me lo vas a leer a mí. Y no te paras hasta que lo hayas leído. Mínimo una hora diario. Entonces empezamos con la tarea, ya no me quedó de otra. Para mi sorpresa, la historia estaba interesante. Tanto mi mamá como yo estábamos muy intrigados con qué iba a pasar. Se me fue el tiempo volando. Y de hecho, lo bonito es que ese trabajo yo lo terminé días antes de que estuviera la fecha límite, porque dejé de sentirlo pesado, porque recordé que era divertido. Y agradezco hasta la fecha ese momento porque fue mi introducción a la literatura, fue una enseñanza y fue un recuerdo muy placentero con mi madre. Pero ahora, ¿cuál es la otra razón? El miedo al fracaso. Todos aquí sabemos qué se siente fracasar. Todos sabemos que se siente fallar en algo y es incómodo y da ansiedad. Hasta cierto punto todos lidiamos con estrés en nuestro día a día, en cada actividad que hacemos, en retos que hacemos. Es normal. Sin embargo, el problema es cuando viene la ansiedad angustiante, cuando viene ese temor a que salga completamente mal o que soy un incapaz para hacerlo bien. Entonces, ¿qué hace una persona que procrastina? Tiene dos opciones. O me esfuerzo, entrego lo que tengo que hacer y soy evaluado, y ahí afronto mi realidad. Si después de haberme esforzado me evalúan y me dicen lo hiciste mal, me están diciendo en la cara que yo simplemente fracaso, que no soy competente. Pero si tomo la opción de mejor no me esfuerzo, lo hago al último momento, lo hago a las prisas, y salgo mal, pues es porque lo hice al último momento, ¿no? No me enfrento a esa realidad de esta manera.
¿Qué opinas de lo que escuchaste?
Me llamó mucho la atención el término que dice miedo al fracaso.
El miedo al fracaso.
Creo que eso tiene mucho que ver para que no intentemos algunas cosas o las dejemos a un lado. Como eso también el mismo término que diste, de que cuando te sientes enfermo y no tienes un síntoma, creo que también puede darse a que si sientes un síntoma te pones a pensar en tu mente y dices, ah, es que esto puede ser grave. O sea, y tienes el miedo a que te digan que tienes algo muy grave, y creo que eso puede ir afectando.
Y no ayuda nada a que buscas el síntoma en Google y dice, tienes cáncer,
sí,
te vas a morir.
De hecho.
es bastante interesante lo que toca porque, como bien dijiste, incluso el tema de la salud lo postergamos, yo creo que quizás a miedo a escuchar, oye, tienes tal enfermedad, sí, oye, desarrollaste tal cosa, ¿no? Y eso nos impide pues hacer una cita, acudir al médico, aunque curiosamente a veces, bueno, digamos que irónicamente, a veces por esperar tanto lo que teníamos, que era a lo mejor leve o se podía curar o tenía tratamiento, empeora.
Sí.
Y pues ahí es donde pues caes en esa ironía, ¿no? De, ay, por tener miedo no hice esto y ahora pues está peor, ¿no? Y también es aplicable a otras cosas en la vida, ¿no? De que, no sé, algo tan banal como de que en esta temporada de lluvias, ay, no he puesto impermeabilizante en mi casa, ajá, ¿no? Ay, luego lo pongo, ¿no? Y empiezan las goteras, te dañan cosas y es como de chin. También comenta más adelante en su conferencia Alejandro, que incluso él cae igual en la procrastinación, en que bueno, en una parte de la conferencia confiesa que le han cortado la luz varias veces, ¿no? Simplemente por echar la flojera, ¿no?
Sí.
Y curiosamente ahorita que dije eso, la procrastinación se puede confundir muy fácil con la flojera. Y como bien escuchamos, no depende tanto de si te da flojera o no, sino el tener como cierto enfado hacia lo que tienes que hacer por no llevar un proceso que más adelante nos va a contar también, y el que es por el miedo a fracasar, ¿no? Existen esas dos variables, sí. El tenerle como un rechazo porque piensas que vas a fracasar, que no eres lo suficientemente bueno, ¿no? Ya estaremos escuchando sobre Alejandro más adelante después de este corte.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos. Regresamos.
Y ya estamos de regreso en este su programa Expresión Universitaria. Para los que recién nos sintonizan, estamos transmitiendo a toda potencia desde el 104.3 FM. Mi nombre es José Carlos García y me acompaña nuevamente Romualdo Morelos. Un saludo a toda la comunidad universitaria que también nos puede ver a todo color a través de las redes sociales Radio Universidad de Guadalajara o la página de Expresión Universitaria. Estábamos, para los que recién nos sintonizan, estamos hablando sobre la procrastinación y estamos escuchando fragmentos de una conferencia que se me hizo interesante, que trata precisamente sobre ese tema, ¿no? La conferencia habla de los procesos de la procrastinación, cómo es que se origina, cuáles son sus causas, que estábamos escuchando que puede ser hasta por pura y mera ansiedad, ¿no? Esta conferencia de Alejandro Malváez Pardo, ¿no? Una conferencia TED. También nos habla que hay dos tipos de procrastinación, ¿conocías eso?
No, la verdad que no.
Vamos a escuchar a Alejandro.
Quiero hablarles de una cara positiva de la procrastinación, porque se habla mucho sobre cómo evitar procrastinar, por qué procrastinamos, cuáles son las razones, el origen, pero ¿es malo siempre postergar? Les voy a contar algo. Unos investigadores plantearon que existen dos tipos de procrastinación, una procrastinación pasiva y una procrastinación activa. La pasiva es como lo que ya estamos platicando, pero la procrastinación activa es distinta. Si tú eres de las personas a las que les gusta dejar ciertos deberes para los últimos momentos, pero disfrutas la presión que experimentas, lo haces bien, inclusive lo haces a propósito, es un ritmo de trabajo el que te gusta hacerlo, pues entonces eso es procrastinación activa. No necesariamente es un problema, porque las personas que actúan de esta manera pueden tener un buen desempeño, no experimentan la ansiedad que experimentan los otros y sobre todo tienen una motivación interna más grande. Entonces, no siempre es malo procrastinar. Ahora, esto es hablar sobre una cara más optimista. Entonces, ¿qué ocurre con los que procrastinan de manera pasiva? ¿Qué ocurre con los que sí les provoca ansiedad y angustia y no quieren hacerlo porque tienen miedo de fallar? Entonces prefieren entretenerse viendo una serie o viendo una película, pero se vuelve irónico porque aunque traten de entretenerse con una actividad divertida, se sienten tan angustiados por la presión de lo que tienen que hacer que no lo disfrutan.
Y bien, me estabas comentando hace poquito que a lo mejor, ¿consideraste qué?
Como lo manejó lo activo, ajá, yo lo veo que puede cruzar una pequeña línea entre, pues, el masoquismo de hacerse sufrir a sí mismo por dejar las cosas hasta el último, por decir una tarea, que bastantes estudiantes lo hacemos, o sea, no creo que es...
Saludos.
Sí, creo que es muy normal que los estudiantes prefiramos dejar todo hasta el último. Un proyecto que te dejan para un mes, lo hacemos una semana antes o días antes. Y creo que cruza un poquito esa línea entre el término y el masoquismo. Siento que hay mucha gente que le gusta
hacerse sufrir. Yo considero que la que está más cercana al masoquismo, en dado caso, es la procrastinación pasiva, que es la que realmente lo sufre.
Okay.
Ya, escuchaste, ¿no? Que mencionaba que durante el proceso de la procrastinación está ansioso el rato. Si decidiste, si tuviste, no sé, en un caso de igual de estudiantes, ¿no? Si tuviste 2 semanas para hacer un trabajo y dices voy a descansar una semana, ¿no? O simplemente no lo haces, ¿no? En una semana. Ahí entran los dos tipos de procrastinación. La que menciona que es la activa, la que no tiene ningún problema, se relaja toda esa semana, incluso, como te comentaba en el corte, hay quienes aprovechan ese tiempo de procrastinación y, no sé, se van a la playa o algo, alguna actividad que les provoque relajarse.
Pasan tiempo de calidad.
Sí. De alguna manera, eso provoca que... No sé, seas un poco más retroactivo, ¿sabes? En el sentido de que, no sé, durante esa semana que no hiciste nada, pudiste haber visto algo y decir, esto le puede servir a mi proyecto. En el caso, quizás un poco más ajeno en el de multimedia, no sé si tú trabajo era hacer un cortometraje, tenías un mes, digamos, ¿no? Y lo hiciste en 3 semanas, ¿no? No hiciste nada en una semana, ¿no? En toda esa semana, alguien con procrastinación activa pudo haberse ido, no sé, a la playa, a acampar, a pasear, y de alguna manera todo eso que vivió, se le pueden ocurrir ideas para su cortometraje en dado caso, ¿no? Y ahí puede ser un caso sano de procrastinación activa. La procrastinación pasiva, en ese caso, sería igual. El estudiante que le valió queso y se fue una semana a parrandear, lo que sea. Pero todos esos días estuvo, ay, tengo que hacer esto. Ay, tengo que mi proyecto. Y ni lo disfrutas. Sí. Entonces al final terminas perdiendo el tiempo. No disfrutaste ese tiempo que precisamente pasaste. Y para terminarla de amolar, tienes una semana menos de tu mes que tenías, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado, hay que identificar qué tipo de procrastinadores somos regularmente, porque el tema de la procrastinación no simplemente es un tema de flojera, es algo que todos tenemos. Como seres humanos hay cosas que nos gustan, que nos late, que nos fascina hacer, y hay otras que no. Entonces, curiosamente, pues, bueno, mejor dicho, es lógico que las cosas que no queramos hacer son las que más postergamos, ¿no? Vamos a escuchar de nueva cuenta a Alejandro sobre el disfrute. ¿Qué nos recomienda él? ¿Qué estrategias él nos recomienda para adquirir la capacidad de disfrutar?
Disfrutar. Les quiero hablar sobre la capacidad de disfrutar. Y quédense con la primera palabra, capacidad. No hablo del disfrute, hablo de que nosotros somos capaces de disfrutar las actividades que hacemos en nuestro día a día, independientemente de si la actividad es divertida o es aburrida, o si eres muy bueno o no eres bueno para hacerla, o si es algo que has hecho muchas veces o es algo novedoso para ti. Claro que influye, pero importa más tu capacidad para disfrutar lo que estás haciendo al momento. Llámese actividades, responsabilidades o llámese tiempo de ocio. ¿Cómo es esta capacidad? Bueno, se compone de varios elementos, como los pistones de un auto. Se compone de 6 moduladores. Quiero mencionar que unos de ellos tienen que ver con la procrastinación. Estos son los primeros que les quiero mencionar. Concentración, interés y disfrute en soledad. Estos son moduladores que ayudan a que disfrutemos las actividades. Y tiene sentido, claro, porque si pensamos en que una persona tiene como mi ejemplo de cuando era niño y tenía que leer un libro, leer el libro me va a demandar más concentración y más esfuerzo que ver una serie. Entonces, obviamente, si una persona tiene mayor concentración, tiene más posibilidades de disfrutar lo que haga, inclusive las cosas tediosas. Segundo, interés. Una persona que procrastina y que le afecta, le tiene miedo a la tarea, o desagrado, o cualquier emoción negativa. En cambio, si tú tomas una actitud de interés genuino por lo que estás haciendo y tratas de hacerlo disfrutándolo, tienes más posibilidades. Tercero, el disfrute en soledad. También suena muy lógico. Muchas de las cosas que hacemos de deberes las hacemos solos. Y claro, si no disfrutamos estar solos, menos vamos a disfrutar nuestras responsabilidades en soledad. Ojo, que cuando una persona procrastina y esto le afecta, estos moduladores merman. Pero podemos trabajar en ellos y elevarlos, potenciarlos. Porque si los potenciamos, la procrastinación va a bajar.
Y bien, sobre lo que escuchaste, ¿qué nos contarías en tu caso? ¿Cómo llevas la concentración? ¿Qué haces como para enfocarte en alguna tarea, algo que a lo mejor no tienes muchas ganas de hacer?
Fíjate que me llamó la atención eso que dice de la concentración. Yo creo que aplico también el trabajo en soledad, disfrutar en soledad, porque yo me concentro mucho estando solo y a deshoras de la noche para hacer mis tareas. Creo que disfruto mucho esa tranquilidad que hay a medianoche, te podría decir.
Ya somos dos.
Que no se escucha nada, ni un ruido.
Sí.
Y sientes una paz que nadie te va a molestar en ese momento. Y yo creo que es eso, el estar solo y hacer mis tareas es lo que me da mi concentración. Si acaso prender, el reproductor, pues música, abrir Spotify, que nos patrocina, ¿cierto?
Que no nos patrocina, gracias.
Pero, a escuchar música un ratito, relajarme y concentrarme, entrarme en la tarea. Un ejemplo de esto tengo cuando me dejaban en primero mis trabajos de contabilidad, que me dejaban hacer muchos ejercicios, muchos asientos. Y disfrutaba hacerlo, era algo como que decía, es que no me gusta hacerlo, me aflojera, pero me pongo y los hago. Y disfruto el hacerlo, disfruto el estar pensando y estar viendo, ¿por qué no me cuadra aquí? ¿Por qué me dio esto acá? O sea, estoy bien aquí, estoy mal acá, tengo que compensar aquí. Y eso era lo que disfrutaba, el hecho de que no quería hacer esa tarea, pero al hacerla disfrutaba el momento de hacerla.
Sí, como que en algún punto entras como en un momento de trance, ¿no? Como sí. De que estás así ya totalmente enfocado y si algo que te gusta o no, de alguna manera como disfrutas el proceso de estar concentrado, de estar enfocado. Se siente bien, sinceramente, hacer algo y estar concentrado haciéndolo, ¿no? Yo creo que quiero suponer que ese es como el chiste de las manualidades, ¿no? O sea, como sí. Que ya sea hacer, no sé, pulseras, artesanías. Quiero pensar que parte de lo que les gusta a las personas de que realizan ese tipo de actividades es como el estar concentrado. A mí me pasaba mucho cuando solía dibujar. En mis tiempos de secundaria dibujaba muchísimo. Yo creo que dibujaba más horas que las que iba a la escuela. Desgraciadamente, en el sentido de que pues a veces podía empezar a dibujar, ponle, a las 9 de la noche y de repente eran las 3 de la mañana y yo de ay, no, ¿qué onda? Y y sí disfrutaba de verdad ponerme audífonos, poner música y empezar a dibujar, y de verdad es un proceso en el que te pierdes, ¿no? Entonces hay que encontrar una manera en el que las cosas que quizás no quieras hacer o que te dan mucha pereza de verdad, así de que ay, tengo que limpiar, ¿no? O lavar los trastes, ¿no? La sí. Típica, tengo que lavar los trastes, me choca lavar los trastes, ¿no? igual, encontrar una manera de, ¿sabes qué? Pues pon musiquita, hazte un café incluso para estar dando un traguito en lo que estás haciendo eso. Hay que encontrar maneras de hacer cosas que no nos gustan porque, pues desgraciadamente, no estamos en un mundo ideal en donde... Sí. Todo lo que hagamos nos guste, todos los procesos de todos, ¿no? Porque igual, ay, me gusta hacer fiestas, pero me choca limpiar después de que hicimos el desorden, ¿no? Pero pues sí, o sea, todo debe de haber un balance y no hay que acostumbrarnos. Yo siento que algo que no mencionó él en su conferencia, pero me parecería importante recalcar, es que estamos acostumbrados a la satisfacción inmediata.
Ah, okay.
Cada vez estamos más acostumbrados a eso. Con el simple hecho de tú abrir el teléfono y que te aparezcan imágenes bonitas, es curioso que eso es un estímulo para el cerebro. Sí. Un color bonito, que algo se vea bonito, todo eso son estímulos. Entonces, en el momento en el que despertamos, no sé, y vemos que tenemos que limpiar la casa, pues no vemos ningún estímulo ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo ayudarnos? Como ya dije, ¿no? Poniendo musiquita, preparándote una bebida incluso. Aunque sean las 11 de la mañana y te gusta tomar, pues hazte una bebida, ¿no? Prepárate una bebida o destápate una cerveza, lo que sea, pero bueno, preferentemente algo sano, algo sano, ¿verdad? De preferencia. Pero pues por lo menos, digo, no hacerlo tan seguido, de que si les gusta su cerveza mientras están trapeando, barriendo, chido, pero pues no diario, ¿eh?
Sin abusar.
Sin abusar.
Hay que encontrar la motivación, ¿no?
Exactamente.
Eso, buscar, hay que encontrar el motivo que nos den las ganas de decir, voy a hacer esto hoy.
Precisamente lo que él menciona, concentración, interés. Uh-huh. Parte de encontrar esa motivación es encontrar ese interés, ¿no? Entonces, ya lo hablamos, música, bebida, lo que sea. O los que fuman, pues un cigarro antes de empezar, sí. O después, o no sé, en un descanso que se tomen, que de preferencia no fumen. Y habla también de disfrutar de la soledad. ¿Tú dirías que eres una persona que disfruta más estando en compañía o disfruta más estando solo?
Yo creo que soy un poco más de compañía.
¿Sí?
Sí disfruto el estar solo, pero al momento, si pienso, llego en el momento de que, oye, pues, ¿qué hay que hacer? O sea, estoy solo. Y llega un punto en el que pues te pones a hablar contigo mismo. O sea, creo que es muy normal, creo que a todos nos ha pasado. Pero no, me gusta más estar en compañía, estar con alguien más, escuchando puntos de vista, no sé, platicando cualquier otra cosa.
Sí, siempre es interesante estar en grupo por todas las cosas que puedes compartir y puedes aprender, ¿no? Ya estaremos escuchando la última parte de la conferencia, que está muy interesante y les invito a verla completa. Ya estaremos escuchando más sobre la conferencia, que por cierto no les dije el nombre, una disculpa, se llama Disfrutas Procrastinar. O sea, lo formula en forma de pregunta, ¿no? ¿Disfrutas procrastinar? Bueno, ya estaremos escuchando la opinión de Alejandro Malváez después de este corte.
Expresiones.
Regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
Y ya estamos de regreso en este su programa Expresión Universitaria. Para los que recién se integran con nosotros, les recuerdo que estamos hablando del tema de procrastinar. Todo esto originado a una conferencia interesante de Alejandro Malváez Pardo, que se llama ¿Disfrutas procrastinar? Es una pregunta que me gustaría hacerle a la audiencia, quienes nos estén escuchando, y que se la hagan a sí mismos, ¿no? Procrastino mucho, me gusta procrastinar, porque la verdad, no creo que... Bueno, quiero igual, otra vez, me atrevo a suponer que para la gran mayoría procrastinar es algo que ni nos damos cuenta que hacemos, y se nos va el avión con cosas, y muchas veces mensaje de alguien, de un conocido. Saludos. bien. Que, perdón, ¿en qué iba? Se me fue mucho el avión. Total. Ah, sí, que el tema de procrastinar. Nos quedamos mucho tiempo, pues, tirando la flojera o tirando la hermana del huevo. y sí, es algo que... No, se me haría raro que alguien me dijera, es que me... No sé, me altera procrastinar, ¿no? Como que, ¿y qué hiciste todo el día, no? Pues estuve acostado en mi cama, echando la flojera, ¿y te sentiste mal? Sí, no, terrible, terrible. tenemos una última parte de esta conferencia que le hemos estado poniendo fragmentos y se llama, nos da otros tres elementos. Precisamente para, si no combatir, sino convivir con la procrastinación. Porque es un mensaje que como entre líneas que lleva en su conferencia, que no es tanto erradicar ni eliminar la procrastinación, ni verla como algo malo, sino de alguna manera como aceptarla. Es algo que todos tenemos, es algo en el que todos tarde o temprano realizamos, y es fundamental convivir con la procrastinación.
Saber sobrellevarla. Como
así es.
Con tu vida diaria y
con la vida diaria, con lo de diario. Vamos a escuchar este último fragmento de su conferencia que nos habla sobre los otros tres elementos que nos recomienda, porque mencionó seis en un principio, sí. Y vamos a escuchar los siguientes tres.
Hay otros tres que quiero mencionar, que aunque no tienen tanto que ver con el tema, sí tienen que ver con la capacidad para disfrutar, y me gustaría compartírselos, porque son muy enriquecedores. Imaginación, sentido del humor y creencias irracionales. ¿Por qué? Podemos pensar en el ejemplo de un niño y queda claro. Usted o yo nos podemos aburrir en una fila de un banco, pero un niño que es llevado por su madre no necesariamente se aburre. Se puede entretener con lo que quiera, puede ponerse a jugar o inventarse la historia que quiera, y esa capacidad inventiva que tienen con su imaginación pueden transformar en divertido cualquier momento. Sentido del humor, en esta cuestión de tener la apertura a verle el lado humorístico a las cosas, inclusive a las que nos pasan. ¿No les ha ocurrido algo negativo en su vida o una serie de cosas negativas? Entonces en ese día se sienten fatales, pero de repente, por alguna razón, la que sea, por un momento de imaginación, se te ocurre un chiste o te burlas de ti mismo por algo gracioso de la situación y se aligera el peso, se aligera la presión. Inclusive hasta te sientes más capaz de resolver el problema. Y las creencias no se diga. Si yo creo que soy capaz de desempeñarme bien en lo que hago, no tengo por qué evitar lo que quiero hacer, porque sé que me voy a desempeñar bien. Pero si no confío en mí mismo, si dudo de mis capacidades, por supuesto que le voy a tener aversión a la tarea y la voy a querer dejar tan lejos como pueda. Entonces, procrastinación y capacidad de disfrute. Podemos postergar muchas cosas en el día a día, es normal. Postergamos citas médicas, postergamos pagos, postergamos reuniones, postergamos tareas, postergamos eventos familiares. Pero por favor, nunca postergues la oportunidad de disfrutar lo que estás haciendo aquí y ahora.
Y sí, ya escucharon, lo más importante es no perder, digamos, que la manera de disfrutar las cosas.
Así es.
¿Qué tienes que opinar al respecto sobre eso? ¿Cómo es tu proceso como para no dejar de disfrutar tu día a día?
Pues no sé, creo que tengo que tener un motivo como el que me tenga contento, ¿sabes? O sea, una historia de lo que me imagino cómo puede ser mi día. Creo que antes de salir de mi casa, me imagino cómo puede ser mi día. Me imagino las cosas buenas y malas que pueda haber. Y creo que es eso lo que me motiva, lo que la misma imaginación, como lo comentó en su conferencia, que un niño no se puede aburrir en una fila del banco, yo creo que es algo similar. Desde que tomo el camión, yo me imagino que voy a hacer algo y me va a pasar algo, algo malo, bueno, gracioso, porque creo que a todos siempre nos pasa algo en el día.
La típica, ¿no? De recargarse en la ventana y con la música, ay, estoy en un video musical.
Ándale, ¿no?
Aplicar,
sí, tipo,
aplicar, tipo aplicar la imaginación, ¿no? De en este caso de los niños, ¿no? De que, pues, igual, ¿no? Como menciona, puede estar en el banco y se ponen a corretear o sí. De repente dicen, estoy en una nave espacial, ¿no? Aunque tú veas un banco, para el niño, no sé, es una nave espacial y los cajeros son, ¿qué? Computadoras que controlan eso, ¿no? Por eso luego vemos que los niños, si ven una máquina con cualquier cosa que tenga botones, van a agarrar y ta, 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 ta,
sí.
ta, ¿no? Entonces, es impresionante la capacidad creativa, imaginativa que tienen los niños para no aburrirse. Y fíjate que es algo que yo creo que a la mayoría se nos olvida.
Es lo que te iba a comentar. Creo que es algo que no debemos de olvidar. Muchas personas lo olvidan por decir trabajo, estrés, deudas, no sé, muchas cosas. No se toman ese tiempo como de pensar en otras cosas, dejar a un lado lo que tienen y atraer cosas mejores. O sea, algo de para no aburrirse. O sea, es que hay miles de formas en que no te puedas aburrir, y menos si estás en la calle o vas en un transcurso. Creo que eso es lo divertido del día a día. El hecho de que te puede pasar algo y te trasladas. Puedes trasladarte, creo, diría yo.
Es una forma bastante optimista de ver las cosas. Me gustaría, por una parte, verlo así yo también, porque digamos que en mi mente existe mucho el caos, ¿no? Tanto de manera graciosa, tanto de manera catastrófica y lamentable. Pero sí, sí, es bastante cierto cómo es, si te das cuenta, la vida cotidiana de ya de un adulto puede ser muy monótona, ¿no? Y yo creo que eso nos ayuda a perder esa parte como creativa, como de a lo mejor de verle como un motivo diario.
Es que se vuelve rutina. Yo siento que haces una rutina diaria de que casa, trabajo, trabajo, casa, y no abres como que la puerta a otras cosas, no sé, un día vete a la playa, un día salta a correr, no sé, vete al cine.
A mí me gustaría, pero hace mucho calor.
Ahorita sí, ¿no?
Yo de verdad soy una persona que sufre en serio, sufro el calor. No lo digo así en un sentido así ligero, sino de verdad me estreso, me empiezo a doler la cabeza, me pongo de malas, me deshidrato bien fácil, aunque esté tome y tome y tome agua, y luego tengo que gastar en comprar un suerito o algo. Por ahí ya me han de haber visto alguna vez que llego y tengo mi suerito, ¿no? Una que otra vez. Es por lo mismo, ¿no? Porque pues vengo, estoy todo acalorado y es como... Y la verdad, en mi caso personal, se me dificulta mucho como decir, pues sabes que voy a salir. Y soy muy de estar en casa. La verdad, soy una persona que le gusta estar mucho en su casa, principalmente porque ahí hay un aparato hermoso y milagroso que se llama computadora. Pero también disfruto de estar en compañía. Fíjate que considero que estoy más cercano a un 50-50. Porque me encanta, me fascina estar yo solo y tener mi tiempo para mí, y sobre todo si todo está en silencio, uff. Pero también la verdad, disfruto mucho el tiempo en compañía, precisamente por lo que mencionas, ¿no? De que aprendes mucho, escuchas nuevas ideas, nuevas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que en tu caso te gustaría, cuando te estresas, que irte a la playa, irte que a entrenar incluso también,
sí,
¿no?
Un deporte, no sé, salir a pasear a tu perro, no sé, adoptar una mascota, algo nuevo, dale algo nuevo a tu vida, algo, un motivo que tú digas, me motiva eso, no
sé. Fíjate que, continúa.
Por decir, despertarte y no sé, no quieres ir a trabajar y dices, voy a trabajar para comprar croquetas a la mascota, ese es mi motivo del día. Eso es lo que me emociona al ir a trabajar.
Fíjate que algo muy importante que podemos rescatar. Como que quise mezclar destacar y rescatar, ¿no? Ya salió una nueva palabra por ahí. Algo que es importante rescatar es que la motivación no aparece, se busca. O sea, la tienes que encontrar, tienes que buscarla. Porque si siempre estamos atascados en lo mismo, en la misma rutina de siempre, con las mismas personas de siempre, lo que sea, pues a pesar de que, fíjate que a pesar de que nuestro entorno no sea incluso malo o triste o lo que sea, así lo podemos empezar a percibir. Sí. Por el tema de la rutina, e incluso podemos llegar a no apreciar a las personas que tenemos alrededor, de que las vemos diario, ¿no? De que, ay, te veo todos los días, ¿no? Ya te conozco de diario, ¿no? Aplica con familiares, aplica con compañeros de clase, aplica con compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, es importante para evitar caer en la procrastinación pasiva, que es la que verdaderamente como que hace daño, buscar siempre hacer algo nuevo, buscar hacer algo diferente, aunque sea diario, aunque sean cosas muy, muy mínimas, ¿no? De que, ay, diario me llevo sándwich, no te lleves sándwich hoy de desayuno, ¿no? Hazte, no sé, unos hot cakes o algo. Levántate un poquito más temprano, te va a dar flojera, pero vas a ver que te va a gustar más unos hot cakes que te preparaste a un sándwich que diario comes sándwich, ¿no? Con los mismos ingredientes, ¿no? Entonces, eso nos podemos llevar como reflexión el día de hoy, para evitar la procrastinación y evitar hacer las cosas al último y que a lo mejor no nos queden como nosotros pensamos. Hay que ejercitar nuestra mente, sí. Hay que ejercitar, vaya, el espíritu, ¿no? Porque el espíritu son las dos cosas, ¿no? Es la mente y el cuerpo en sí, ¿no? Entonces, fortalezcan su espíritu, busquen diario una manera de pues sentirse bien sin caer a los vicios, por favor. Con musiquita, un cafecito, no sé, un juguito, hasta un agua de Jamaica así bien chida.
Sí.
Algo que te motive, con cosas sencillas. No es necesario gastar dinero o diario comprar de la calle, ay, porque me encantan los tacos, voy a comer diario tacos, ¿no? Hay que evitar esas cosas que al final pues son más que placebos. Y pues no queda nada más que decir, más que agradecer a el señor Cue en operaciones, y de nueva manera mandarle un cálido abrazo a la directora de esta estación, Susana Carreño, que probablemente ya se enteraron, tuvo pues un más que un percance, sufrió de un ataque a su persona, fueron dos personas en realidad con un arma blanca, y ahorita está en cirugía y a lo que sabemos está estable, y pues esperamos que la podamos tener aquí de vuelta pues pronto, que continúe haciendo su gran labor que ya ha hecho durante pues bastantes años, ¿no? Sí. Todo el labor social que ha hecho. Y pues nada, desearle una pronta recuperación, Romualdo.
Así es, que se recupere pronto y que para tenerla aquí de nuevo.
Pues muy bien, bueno, este ha sido un es un viernes más que pasa programa, y no queda nada más que despedirnos y agradecerles por su preferencia a quienes nos han estado escuchando todo este tiempo. Y pues nada más que tengan un excelente día y un buen fin de semana. Todo con medida.
Así es, sin excesos.
Muy bien, hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.